Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0. Gracias por continuar con nosotros y le agradecemos a Alfonso Lázaro que nos esté acompañando en esta tarde. Alfonso Lázaro es militante de la Confederación Nacional de Trabajadores, la CNT, allá en Granada, España, y está visitando varios países de América Latina. Está ahora acá en Guadalajara de visita como parte de una delegación de la Asociación Internacional de Trabajadores, la AIT, una asociación también importantísima. Están otra vez una parte de la CNT aliada con la AIT. Hay que recordar, y si quieres partimos ahorita del contexto, es que la Confederación Nacional de Trabajadores, la CNT, es prácticamente la organización que promueve el horizonte del anarquismo, anarcosindicalismo más importante del mundo. Tuvo un papel fundamental en lo que fue la Revolución Social en España, en el marco también de la defensa del pueblo en la guerra civil contra los fascistas, y han continuado una serie de actividades, sigue todavía muy vigente, y queremos platicar con él sobre justamente el tema del sindicalismo, el anarcosindicalismo, el mundo del trabajo que ha tenido muchas terribles variaciones en detrimento de los propios trabajadores. Alfonso, buenas tardes, gracias.
Buenas tardes.
Gracias por acompañarnos. Si quieres, como para, digamos, compartir un contexto a las personas que no estén familiarizadas con el anarcosindicalismo, con la CNT, ¿nos puedes brindar un poco del contexto histórico, cómo surgió la CNT, cómo definimos el anarcosindicalismo?
Sí, claro, pues la CNT surge en 1910, por lo tanto es una organización que lleva tiene más de 100 años, ¿no? Y en su historia pues ha pasado por diferentes etapas y situaciones, ¿no? El anarcosindicalismo viene a ser que, bueno, una organización anarquista, ¿no?, que con los principios propios del anarquismo y los métodos y sobre todo la finalidad por la que se crea, ¿no?, que es por el cambio social y trabajar por el comunismo libertario, pues como todas estas ideas, principios y tácticas las desempeña en el ámbito laboral. No, por eso es anarcosindicalismo, es como la unión de los dos campos. La idea de trabajar en el ámbito sindical es porque al final el mundo laboral es un sistema de opresión que es socialmente compartido, bueno, es por toda la sociedad, ¿no? Entonces, como que es un punto de unión de la clase obrera, ¿no?, donde siente esa opresión y donde hay claramente una división de clases. No, es verdad que luego existen muchas más opresiones sociales, ¿no?, que afectan a parte más concreta, ¿no?, pues temas de racismo, de xenofobia, luchas feministas y tal, es decir, como que afectan a una parte más concreta de la sociedad, que también es muy importante abarcar de estos temas, pero el mundo laboral es como una opresión común a la sociedad, ¿no? Entonces, por eso se decide como estrategia el trabajar en ese sentido.
Alfonso, ¿y cuántos militantes más o menos o cuántas personas están afiliadas a la CNT? ¿Cuántos trabajadores en España?
Bueno, pues ahora es posible que esté en su momento más bajo de afiliación porque recientemente, hace como 10 años o así, en CNT hubo como una disputa interna, ¿no?, porque había una parte de CNT que querían como cambiar esta forma de funcionamiento hacia un sindicato más institucionalista, más normal, ¿no?, y más asistencialista, tirar más por el ámbito judicial como resolución de conflictos y sobre todo cambiar la estructura interna del sindicato, y otra parte que nos manteníamos más fieles a la idea del anarcosindicalismo y a los principios y a la forma de estructuración afina al anarquismo. Entonces es verdad que este conflicto interno debilitó también mucho la organización. Entonces, y lo que te hace que pierda mucha militancia y demás. Hace 3 años, una parte de sindicatos decidimos reconstituir la CNT con los principios tradicionales y nos volvimos a adherir a la AIT porque se había perdido relaciones por todo este cambio de estructuración interna. Entonces, esta reestructuración la hicimos 10 sindicatos, ¿no?, muy poquitos, en verdad, pero bueno, en 2 años y medio ya nos hemos duplicado y hemos crecido bastante la afiliación. Ahora mismo no llegamos a 1.000 afiliados, ¿no?, somos 20 sindicatos, ¿no?, repartidos por diferentes partes de la península, y es eso, ¿no?, comparado con otras partes con otras etapas de la historia, pues ahora somos, pues puede ser el momento más débil de la organización a la hora de hablar de número, pero bueno, también hemos visto que en estos últimos 3 años ha ascendido y ha crecido bastante, ¿no?
Ahora, también puede enmarcarse esta situación en una crisis que tienen los sindicatos en general en el mundo, con las nuevas dinámicas, la globalización, la tercerización, estas formas de empleo. Odio ese término de empleo colaborativo como Uber o estas plataformas. Es decir, los propios sindicatos también han vivido una crisis. Y bueno, sin mencionar también sus errores internos, apostarle a ser muy oficialistas o corrupción en algunos casos en el mundo, ¿no?
Claro, es decir, el nuevo aspecto sindical y laboral hace un replanteamiento de la estrategia. Es decir, ya no es como antes, que existían grandes fábricas, que los trabajadores y trabajadoras se conocían entre sí, tenían relación, era más fácil organizarse, ¿no?, y en asambleas y tener relación para pelear por unas mejoras o por tus condiciones laborales. Ahora mismo esa etapa ya no funciona, ¿no? Primero, porque hay una pérdida de conciencia de clase obrera, ¿no? Y que también todos estos nuevos trabajos de economía participativa, de que ya no tratan a los trabajadores como trabajadores, sino que les dicen que son parte de la empresa, que son socios, que de ahí también son empresarios, que son autónomos, tal, todo esto que en verdad es mentira, pero hace como mucho más difícil que, bueno, pues que ya haya una pelea por tus condiciones laborales, ¿no? Ya, no ya solo una pelea de mejora, como podría ser de esperar, sino ya simplemente no se reivindica que se cumpla la ley, ¿no? Que ya sería algo básico.
Está la otra tendencia ahora que muy de moda, que son los freelanceo, el trabajo por cuenta propia, porque no hay trabajo ya en formal, pues, o los patrones, las empresas no lo quieren formar. Y de esa manera, pues, los trabajadores nos volvemos los explotadores de nosotros mismos a través de estas figuras del freelance. Pero no se piensa, digamos, podríamos imaginar una organización anarcosindical o sindical, pues, de freelanceros, o todas estas, digamos, nuevas formas de trabajo, ¿tienen la posibilidad también de organizarse y defenderse?
Sí, de hecho sí, y además de una forma muy necesaria ahora mismo, ¿no? Por ejemplo, en Granada, en la ciudad de donde yo milito, está pasando ahora 2 ejemplos bastante claros, ¿no? Uno que sí lo está llevando el sindicato, propiamente dicho, y el otro que está muy vinculado. Estos 2 conflictos, por ejemplo, uno es con captadores de socios, ¿no? Que es un trabajo que existe allí, donde las ONGs contratan a gente para que estén en la calle con su carpeta como haciendo socios, ¿no? En unas condiciones bastante nefastas y también con todas estas ideas nuevas de la nueva forma de trabajo, ¿no? Entonces, no hay una estabilidad laboral, no hay nada, ¿no? Entonces, ahí hemos tenido un conflicto muy grande y también porque se da una nueva situación, ¿no? Que es como la pérdida de miedo a la pérdida de trabajo, ¿no? Antes es verdad que en las fábricas o en otros sistemas de producción o de trabajo, la gente tenía miedo a ser despedida porque al final tienes responsabilidades familiares, tienes una hipoteca, tienes un montón de cosas que ahora no se da. Ahora tú tienes una nueva clase trabajadora que rara vez tengan hipoteca, que no deben préstamos a bancos, uh-huh, que no quieren pelear su puesto de trabajo porque es una mierda y desean encontrar una cosa mejor, uh-huh, les da lo mismo ser despedidos. Entonces ahí es donde también hay una nuevo camino a decir, bueno, pues sí, tenemos una nueva situación de que la gente no tiene miedo a la pérdida de trabajo, pues es mucho más fácil que eso no te frene a la hora de plantear una batalla sindical, ¿no? Y pelear por tus condiciones laborales. Entonces yo creo que ese ahora mismo es como el cambio de enfoque que estamos viendo que es necesario hacer, ¿no? Claro, el otro conflicto que hay en Granada está más vinculado con los freelance y con los técnicos de teatro, ¿no? Especialmente. Y allí se ha conseguido que, sí, siendo muchos autónomos y no sé qué, y no teniendo empresa, no teniendo patrón directo, ¿no? Pero bueno, como en el teatro de allí, gente que ya llevaba como muchos años trabajando de manera de subcontrata, de públicas, ¿no? De un día a otro les dejaron despedidos a todos y fueron a trabajar y se encontraron que había gente nueva, ¿no? Entonces ahí sí se ha hecho una campaña de solidaridad muy fuerte y muchos trabajadores, que también somos técnicos, nos hemos negado a trabajar para esas empresas, ¿no? Entonces es... Y la empresa ahí ha visto un problema, porque si el propio sector laboral, por mucho que sea freelance, empatiza que con los otros trabajadores y no quiere robarles el puesto de trabajo, es cuando la empresa tiene un problema, ¿no? Y ha tenido que llamar en ocasiones a los trabajadores antiguos.
Ah, qué bien.
Entonces yo creo que ahí entra también el problema, ¿no? De que la clase trabajadora no se vea como competencia en este nuevo sistema laboral, sino que se sigan viendo como compañeros, aunque sean freelance, aunque no tengas el mismo patrón, ¿no?
Lo que señalaba, solidaridad y la conciencia de clase también, saber dónde estamos, ¿no? Ubicarnos.
Claro, para mí son como dos aspectos como muy importantes, ¿no? Que hace que el anarcosindicalismo tenga sentido, porque es que si no, sin esos valores, no funcionaría, ¿no?
No dejarnos llevar por el aspiracionismo que tanto promueven las redes sociales. Vamos a hacer una pausa, Alfonso, y si quieres platicamos luego de lo que has, tus impresiones de las visitas, de esta gira que estás realizando por América Latina y qué horizonte podemos esperar por acá. Bien, estamos en Cosa Pública 2.0 con Alfonso Lázaro. Muy interesante plática. Ya en el bloque anterior nos ofreció este contexto general de lo que es este horizonte del anarcosindicalismo, que tiene muchísimos años, desde el siglo XIX, también de la historia de la CNT, su fundación en 1910, los cambios que ha tenido y cómo también los problemas, digamos, o retos que enfrenta el sindicalismo y el anarcosindicalismo en estas nuevas formas de trabajo de hoy en día, formas de explotación, hay que decirlo, porque todo es una explotación brutal. Ahora, Alfonso está de gira en América Latina como parte de una delegación de la AIT, estás ahorita en Guadalajara. Preguntarte, ¿dónde has estado como parte de esta gira? ¿Qué impresiones tienes de lo que has visitado, lo que has escuchado hasta ahora?
Bueno, pues hemos estado en Colombia, en Perú, en Chile, en Brasil y aquí en México. En Brasil sí que hemos estado con un sindicato que ya sí pertenecía a la AIT desde hace muchos años, pero en las otras ciudades donde hemos estado hemos ido a conocer organizaciones sindicales, anarcosindicales, mejor dicho, para crear esos vínculos y esa relación, ¿no? Y también pues ver la posibilidad de, si están interesados, que se adhieran a la AIT y así poder tener una organización más grande y más fuerte.
¿Acá en México hay sindicatos anarquistas? ¿Hay anarcosindicalismo en ese momento o hay un antecedente histórico?
Bueno, aquí en México hemos estado viendo a la FAN, uh-huh, que es la Federación de Anarquista, la Federación Anarquista de México, que existe desde bastantes años y ya tenía relación con la AIT y con la CNT. No es una organización sindical en sí, pero bueno, siempre ha existido como relaciones y esa afinidad. Sí que en Monterrey había una organización que está vinculada, que pertenece a la FAN, que se llama Unión Anarcosindicalista. Entonces también había como intención, que al final no ha podido ser, de hablar con ellos, con esos compañeros y demás, pero bueno, al final hemos estado en Ciudad de México y aquí en Guadalajara, también porque el tiempo es limitado y no se puede visitar todas las ciudades en el poco tiempo. Pero sí, bueno, aquí también en los años 20, ¿no? Pues te contaban los compañeros como sí que ha habido un pasado anarcosindicalista, como ha habido muchas batallas, como no, ya ha habido insurrecciones, ¿no?, de carácter anarquista en el pasado. Eso realmente va siendo común a casi todos Latinoamérica, ¿no? Te van, uh-huh, contando como el auge de los años 10, 20, 30, como es compartido, como en muchos países luego han sufrido una dictadura, el anarquismo ha caído, ¿no?, la parte de Chile más tarde, ¿no?, con Pinochet, pero bueno, también que al final es como lo mismo, ha ido pasando en todos sitios, igual que en España, ¿no? Hubo un auge muy grande, después pasó un golpe militar, una dictadura, tal. Entonces, bueno, es bastante, ves como que la historia, al final, en un ámbito universal, se va repitiendo ciertos patrones, ¿no?
Acá en México tengo la impresión, Alfonso, que sí hay una enorme necesidad de organizarse para protegerse los trabajadores ante los abusos, pero con el antecedente de México del caso gravísimo, no solo, digamos, son los abusos de los patrones o los empleadores de empresas, sino de los sindicatos, sobre todo corporativos, como se le llaman, oficialistas, charros, es el nombre que se les da acá, que durante años han estado doblegados, digamos, al poder político de México, y otros también al poder económico, son los sindicatos de protección del patrón, estos que llegan, nunca celebran asambleas ni, digamos, representan a trabajadores, solo venden contratos colectivos por una fuerte cantidad de dinero a las empresas, y sus líderes tienen décadas prácticamente, la mayoría son multimillonarios, está desprestigiado el sindicalismo. Para las personas, obreros, trabajadores que tienen esa inquietud, necesidad de organizarse, pero digamos, ven con recelo este pasado sindicalista, oficialista, corrupto. ¿Qué opciones hay? ¿Cuál es el horizonte que puede plantearles el anarcosindicalismo?
Claro, para mí, es decir, entiendo que esté desprestigiado el sindicalismo, ¿no? Porque estas formas de funcionar de sindicatos institucionales, pues es que no es válida, ¿no? Para mí, para que un sindicato, el sindicalismo sea válido, primero tiene que ser autónomo, ¿no? ¿No? Se habla siempre del principio de autogestión, pero para que normalmente se vincula al término económico de financiación, pero bueno, lo podríamos vincular a todos, ¿no? Para que radica en eso, en la autonomía del sindicato. Tanto porque no tengas una financiación estatal o privada que te mantenga, porque sería muy fácil de controlarte con amenazas o con corrupción de cortarte las alas, como autónomo en otra sección. Es decir, no tiene sentido que seas un sindicato de financiado por la patronal, cuando realmente es con quien quieres crear una conflictividad. Entonces ese sería uno de los primeros pasos para que el sindicalismo fuera real. Y el otro es la horizontalidad, ¿no? Para la AIT, todas las secciones, todos los sindicatos que pertenecen a la AIT son de manera asamblearia y son horizontales. Justo también, bueno, por un principio ideológico, ¿no? Asambleario, propio del anarquismo, pero también tiene una realidad práctica. Es decir, cuando tienes un sindicato jerarquizado, donde tienes unos líderes sindicales o donde se presentan elecciones sindicales o demás, es muy fácil controlar esta organización cuando estos líderes tienen capacidad de decisión por sí mismos, ¿no? Ya sea untándoles por tema de dinero, corrupción y demás, ya sea por coacciones y amenazas, o ya sea por darles sillones o cargos importantes, ¿no? Que también se ha visto en otras. En Colombia, por ejemplo, era lo que nos contaban, que muchos gente que empieza en sindicatos, cuando va cogiendo renombre y se convierte en líderes sindicales, luego han acabado teniendo butacas en determinados partidos políticos, ¿no?
Oh,
como
mismo.
Pegan ese salto.
Aquí también, senadores, diputados.
Claro, entonces eso, para que un sindicalismo sea real y sea útil para la clase trabajadora, yo creo que son dos principios que se tienen que mantener. Tanto la horizontalidad, para evitar todo esto, como el término de autogestión.
Ahora también hay una novedad, y acá se nos está acabando el tiempo. Entró una nueva reforma laboral este mismo año, donde finalmente se pone en papel, pues, que es ley, que exista democracia sindical, que exista libertad de asociación, que los sindicatos tienen que celebrar elecciones libres, secretas, y que tiene que haber rendición de cuentas. Suena bien, pero ¿es suficiente eso para garantizar una democracia sindical viéndolo en el horizonte del anarcosindicalismo?
No, de verdad no. Es decir, sí que con el tema de transparencia, que den las cuentas y tal, puede frenar una corrupción más ilegal, ¿no? Pero al final el funcionamiento institucional que está legalizado de la forma de que se estructura internamente, con elecciones sindicales, con líderes sindicales, con una estructura jerarquizada, y sobre todo con el tema de financiación pública o estando tan ligado a la patronal, ¿no? Como siendo parte de la misma empresa, es inviable. Entonces es como que esto es una ley que, bueno, eso es un parche y evita, en cierta manera puede evitar la corrupción interna, ¿no? De que haya malversación de fondos o otra cuestión, pero solo facilita eso en un término legal. Pero la esencia de cómo funciona el sindicalismo y por qué no es válido para la clase trabajadora, bajo mi punto de vista, sigue siendo el mismo, ¿no?
Es un poco similar también, ya nos despedimos, a la democracia en general. Digamos, está la democracia liberal que nos vende de que si vas a votar cada cierto tiempo, ya estás participando en democracia, muy alejado de la democracia directa real, ¿no?
Claro, pero bueno, es la misma idea, ¿no? Y parte de la misma idea, es decir, en el sistema parlamentario, ¿no? Al final los gobiernos, los presidentes se dedican a eso. Es decir, si tú me has dado el voto de confianza de echar la papeleta con mi nombre porque piensas que soy válido para representarte, ahora confía en mí ciegamente. ¿No? Yo en estos 4 años voy a desempeñar tal, cosa que no tiene nada que ver con una democracia directa. Entonces en los sindicatos pasa lo mismo si se traslada la misma toma de decisiones, ¿no? Que al final es electoralista.
Muy bien, Alfonso Lázaro, pues muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo, quedan muchos temas pendientes, pero seguimos en comunicación, si te parece.
Sí, claro.
Gracias por acompañarnos. Dejamos también materiales de lectura en nuestras redes sociales sobre la CNT y el anarcosindicalismo. Nos despedimos, nos escuchamos mañana y sigan en sintonía de Radio Universidad, que ya viene Punto 5. Hasta mañana.